Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Plana la bolsa española y repuntes más claros en sus comparables europeas en este jueves sin la referencia de Wall Street por el festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos y con la mirada sobre Reino Unido. Más de 45 millones de ciudadanos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están llamados a las urnas para votar la composición de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento Británico, formada por 650 escaños. Unas elecciones generales que, según las encuestas, devolverán el poder a los laboristas después de 14 años de gobiernos conservadores. El actual primer ministro Rishi Sunak se ha esforzado hasta última hora por minimizar una derrota que muchos anticipan demoledora.
Good morning, everyone. Poll stations are open.
Buenos días a todos. Las urnas están abiertas y solo quiero deciros una cosa. Si le dais a los laboristas de Keir Starmer un cheque en blanco, no vais a ser capaces de recuperarlo. Así que cuando vayáis a votar, no le deis ese cheque en blanco. Votad por impuestos más bajos en su lugar. Votad a los conservadores.
Los colegios electorales no se cierran hasta las 11 hora española. Los mercados tienen descontado ese escenario político en el país. A partir de mañana, el rendimiento del bono a 10 años del Reino Unido hoy repunta algo más del 1,5%. Está en cotas del 4,23%. La libra está bastante plana frente al dólar y la bolsa, el FT100, de hecho, está entre las que lideran las alzas en el viejo continente. Tenemos al FT100 con una subida del 0,88%. Todo esto en vísperas de la última sesión de cotización antes de la segunda vuelta de las legislativas francesas del domingo, que sí que han generado bastante inquietud en el viejo continente en las últimas jornadas. Por tanto, foco en Reino Unido y en Francia, en un día en el que se han conocido en la eurozona las actas del último encuentro del Banco Central Europeo. Vienen a confirmar que la bajada del precio del dinero de 25 puntos básicos se adoptó por compromiso, porque, como pensaba buena parte del mercado, un recorte era posible pero no urgente. De hecho, se constata la existencia de una visión disidente que se opuso al primer alivio de las condiciones de financiación en la eurozona a principios del mes pasado. Junto a ello, las actas también dejan a las claras que ese primer movimiento decidido no es necesariamente el punto de partida para una serie de recortes de tipos de interés continuados. En la próxima reunión del Banco Central Europeo, como saben, España no tiene voto por esa situación de interinidad de Margarita Delgado al frente del Banco de España, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Onda Cero, confía en un acuerdo pronto con el Partido Popular sobre este asunto.
Ya se ha dado un primer paso importante, que ha sido el acuerdo en el marco del Consejo General del Poder Judicial, y esto abre la vía precisamente para un entorno, diríamos, de colaboración institucional en la renovación de los órganos económicos también.
Dice Cuerpo que existe margen para llegar a un acuerdo con la patronal sobre la reducción de la jornada laboral y pone encima de la mesa la posibilidad de flexibilizar los plazos de aplicación o aumentar las bolsas de horas en algunos sectores. Cuerpo está en Japón para apoyar a las empresas españolas y atraer inversiones, donde mantendrá un encuentro, por cierto, con el gobernador del Banco Central de este país, en un momento en el que los mercados aguardan el momento de una nueva intervención para apuntalar al yen. Por cierto, esta jornada venimos de nuevos máximos históricos, no solo en el Nikkei japonés, también en el TOPIX de este país, ante las buenas expectativas de ganancias corporativas. Aquí en casa tenemos al IBEX, al selectivo español, a esta hora de la tarde con alzas muy discretas de apenas el 0,07% en 11.064 puntos en un día con buen tono en el sector financiero, sobre todo en CaixaBank, Santander o Bankinter, en vísperas de esa importante junta de mañana en el BBVA, en la que va a pedir apoyo a sus accionistas para ampliar capital y con ello atender al canje que propone para hacerse con el Sabadell. Hoy, por cierto, tenemos nueva carta del presidente de esta última entidad, Josep Oliu, a los accionistas. Insiste en pedir al BBVA que aporte información clara, transparente y completa sobre todos los aspectos de su oferta para que los accionistas del Sabadell puedan decidir libremente si la aceptan o no. Y es un día con buen tono de nuevo para Grifols, que ha anunciado que en septiembre cambiará a su su director financiero ha fichado en Bank of America para ese puesto. Enseguida lo analizamos a partir de las 4:30 en nuestro espacio con gestores de fondos. Hablaremos del Impact Direct Debt, un fondo de impacto de deuda privada directa de la gestora Impact Bridge. Estará con nosotros su gestor Antonio Arturo Benito, que además es consejero delegado y cofundador de esa gestora. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, vamos a conocer la estrategia en esta materia de la empresa galletera familiar centenaria Gullón. Hablaremos de ello con su director corporativo Paco Evia. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Carlos Doblado de Zager Asset Management y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos sin la referencia hoy del principal mercado del mundo, pero sí que tenemos noticias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico. La presidencia de Trump provocaría un aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, según Edmond de Rothschild. Vamos con los datos, Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues así lo ha dicho su director de inversiones, Benjamin Mellman. El enfoque de Trump en materia de impuestos e inmigración ejercería presión sobre el mercado laboral estadounidense y la economía en general. Según sus palabras, pese al entorno alcista en renta fija, el extremo largo de la curva de rendimiento en Estados Unidos es menos alcista debido al riesgo político. Trump, como saben, se ha comprometido a imponer aranceles a las importaciones extranjeras y sobre todo a productos chinos. Si se trasladan a los consumidores en forma de aumento de precios, aumentaría la inflación y, como saben, también se ha comprometido a llevar una deportación de inmigrantes sin precedentes.
Los fondos que buscan hacerse con Macy's redoblan su apuesta tras presentar una nueva oferta.
Se trata de Arkhouse Management y Brigade Capital Management. Han vuelto a redoblar su apuesta por la cadena estadounidense de grandes almacenes. Mejoran en un 3,3% su oferta para adquirir por 6.900 millones de dólares el total de la compañía. Así lo adelanta The Wall Street Journal. De esta forma, la propuesta revisada valora en 24,80 dólares cada título de Macy's frente a los 24 que presentaban en marzo y los 21 de diciembre de 2023, cuando se producía esa primera oferta. La cifra actual se traduciría en una prima del 38,3% con respecto al último cierre de Macy's. La compañía ha perdido un 11% de su valor en bolsa en lo que va de año.
Jeff Bezos vende otro paquete de acciones de Amazon con la cotización en máximos históricos.
El fundador y presidente ejecutivo de Amazon ha comunicado a la SEC su intención de desprenderse de hasta 25 millones de acciones de la compañía por valor de 4.930 millones, y lo hace en un momento en el que la firma ha tocado máximos históricos en bolsa. En lo que va de año, el gigante del comercio electrónico se ha revalorizado más de un 30% y a finales del pasado mes de junio llegaba a superar por primera vez el umbral de los 2 billones de dólares. El pasado mes de febrero, Bezos completaba también la venta de otros 50 millones de acciones, en la que era la primera que llevaba a cabo desde mayo de 2021.
Tesla entra por primera vez en la lista de compras de un gobierno provincial chino.
Algunos vehículos de Tesla figuran en la lista de compras gubernamentales en la provincia de Jiangsu, en el este del país. Sería la primera vez que la empresa recibe luz verde como proveedora de autoridades locales. Al menos así lo informa el rotativo China Daily. Pese al éxito de la marca en China, los vehículos de Tesla han tenido vetado el acceso en los últimos años a edificios militares o gubernamentales por temores de seguridad por parte de las autoridades chinas. La inclusión de Tesla en esta lista llega después de que Elon Musk propusiese en el mes de mayo a las autoridades del país, en una visita, llevar a cabo pruebas de esos taxis de conducción autónoma de la marca en el gigante asiático.
Y Ford y UGT pactan la activación de un ERTE para 996 personas hasta finales de año aquí en España.
La dirección de la fábrica de Ford en Almussafes, en Valencia, y el sindicato UGT han cerrado este jueves el acuerdo para aplicar también un ERTE que va a afectar a 996 1.796 trabajadores y va a estar en vigor hasta el 31 de diciembre. Con ello y el ERE pactado esta misma semana, ayer mismo, se soluciona de forma definitiva ese excedente de personal de 1.622 personas que anunciaba la empresa el pasado mes de junio. El ERTE se va a aplicar hasta final de año y en 2025 se prevé aplicar un mecanismo transitorio hasta que llegue al Musafes en 2027 la fabricación de un nuevo vehículo multienergía.
Son algunos de los protagonistas que están generando noticias en Estados Unidos, en Wall Street a esta hora, pese a que hoy no contamos con esa referencia del principal mercado del mundo. Vamos a aprovechar para comprobar en detalle cómo está la situación allí al otro lado del Atlántico. Vamos a analizarlo con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Hola, Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, por tanto no tenemos sesión en los mercados al otro lado del Atlántico y se celebra a 4 meses para las presidenciales en el país. Las encuestas ponen por delante a Trump, pero lo cierto es que es posible que cambie uno de los candidatos o incluso ambos. Por tanto, los inversores no pueden obviar la política, no pueden permitirse ignorarla. ¿Le sorprende que los mercados no hayan reaccionado demasiado hasta el momento a los cambios políticos que se puedan dar este año en Estados Unidos?
Creo que la política es muy importante, pero quizás a veces la sobredimensionamos. Esto es frecuente en España, donde miramos al IBEX cada vez que hay elecciones y la gran mayoría de las empresas tienen más de la mitad de las ventas en otros países, algunas más de un 90%, y en el caso de Estados Unidos sería importante analizar que ha hecho la renta variable en los años electorales. Hay muchos estudios, pero si nos vamos a los últimos 50 años, de media, la rentabilidad durante los 12 meses anteriores a unas elecciones presidenciales es ligeramente peor que en un año no electoral, en torno a un 7%, pero rentabilidad positiva, al fin y al cabo. Es decir, parece que la carrera por la presidencia tiene poco impacto en el rendimiento antes de las elecciones, mientras que tiende a tener mayor relevancia después de que hayan terminado. Por ejemplo, una vez pasadas las elecciones, vemos que esa diferencia de rendimiento se amplía y suele ser mayor si se reelige al presidente en funciones, mientras que un nuevo presidente pues tiene de media un 3% de rentabilidad durante los 12 primeros meses de su mandato.
Bueno, venimos de una última jornada en la que las actas de la Fed dejaban a las claras la división existente en el seno del organismo en cuanto a mantener los tipos en ese rango objetivo actual del 5,25 al 5,5%, ¿no? Ahora es de los que sí que le da ciertas opciones a que podamos ver una bajada de tipos en septiembre, después de los últimos comentarios de esta misma semana de Powell.
Pues mira, al hilo de lo que hablábamos antes, precisamente los mejores resultados antes y después de las elecciones serán cuando la Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés, como ocurrió en 2012, pero con relación a si bajará tipos en septiembre, mi sensación es que no. Comenté en su momento que probablemente el Banco Central Europeo había querido ir muy rápido, aunque luego dijese Lagarde que eso no significaba que iban a mantener ese ritmo de recortes, y la Fed parece que quiere pecar más de prudente que de osada por ese reajuste de expectativas por culpa de la inflación. Quizás en el segundo semestre del año cambia la película en cuanto al crecimiento de Estados Unidos y veamos cierta ralentización, y ahí sí podría haber una primera bajada de tipos.
¿Qué espera mañana de ese dato de paro que vamos a conocer en Estados Unidos?
Pues es difícil ser negativo porque hay mucha fortaleza en el mercado laboral estadounidense. Siempre pensamos que el mensaje puede ser de normalización, con cierta desaceleración del crecimiento general del empleo, un incremento de las ganancias que sea relativamente moderado, pero la realidad es que la economía estadounidense sigue teniendo pleno empleo. Powell dijo en su momento que unos datos de empleo sólidos no tienen por qué afectar a una posible bajada de tipos si la inflación no se descontrola, pero el efecto que casi siempre causa este dato de nóminas pues suele ser ajeno a esas reflexiones de Powell. Habrá que buscar pequeños detalles que no indiquen nada bueno, como que la contratación se concentre en sectores acíclicos, ver si aumenta el desempleo en industrias concretas, la duración del desempleo, si existe un desajuste de cualificaciones que va a permanecer en el tiempo por más que haga o deshaga la Reserva Federal, pero ya digo que me sorprendería que tuviésemos dato negativo.
Bueno, si hablamos de compañías, hemos contado que Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, ha comunicado a la SEC su intención de desprenderse de hasta 25 millones de acciones de la compañía. Estos serían unos, más de 4.900 millones de dólares. El anuncio lo ha hecho mientras las acciones están en máximos históricos. ¿De tener títulos en Amazon también haría cierta caja?
En estos casos siempre digo lo mismo. Hay que centrarse en los fundamentales, en la valoración y no tanto en las ventas planeadas de los insiders. Un insider puede vender por muchas razones, liquidez, riesgo, ¿no?, de perder empleo si quiebra su compañía y que el valor de sus acciones sea cero. Y de hecho llevamos viendo ventas de gente importante de Amazon durante los últimos 12 meses, cuando la acción estaba en torno a los $130 y hoy cotiza casi a 200. Es decir, no podríamos mantener una inversión mucho tiempo si nos guiamos por cada venta. Y aquí hemos tenido ventas de Bezos a principios de año, de su CEO, de su vicepresidente, y la acción ha seguido subiendo. Creo que es más importante mirar las compras, ya que un insider solo compra por una razón, y es porque piensa que el precio va a subir.
En el sector automovilístico, General Motors, sabemos que va a pagar una multa de más de 145 millones de dólares después de detectarse emisiones excesivas en Estados Unidos. ¿Cómo ve las cosas para el valor ahora?
Con o sin multa no es un valor que me guste mucho. Lleva prácticamente una década moviéndose en un gran lateral. No ha sido capaz de generar nada de valor para sus accionistas. Y bueno, estamos ante una compañía cíclica en un sector donde, al hilo de la sanción que comentas, vemos cada vez restricciones más estrictas en temas ambientales, esa transición forzada hacia vehículos eléctricos que para muchas de estas empresas, digamos, de corte más tradicional, supone altos costes de desarrollo, una competencia intensa con otros players que llevan el camino de la electrificación más avanzado. Así que dudo que en este contexto pues sea capaz de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva y poder estudiarla como inversión.
Y para Tesla, que lleva unas últimas jornadas bastante animada, ¿y hay quien la vuelva a incluir entre las siete grandes?
Sí, está recuperando parte del terreno perdido en los dos últimos años, cuando la vimos caer casi hasta los $100. Y la verdad es que tras esa pugna que tuvo Elon Musk con los accionistas a causa de su bonus y ese final de 2023 e inicio de 2024 con unos resultados un poco flojos, también el aplazamiento de su coche eléctrico low cost, de esos problemas de producción, pues bueno, parece que ahora con esos datos que han salido de 444.000 coches entregados en junio, pues ha servido para dar un poco un balón de oxígeno, ¿no?, digamos, a la cotización.
Una cosa más, ¿qué visión tiene para Macy's? Arthouse Management y Brightgate Capital Management han elevado su oferta para hacerse con la compañía por alrededor de 6.900 millones de dólares. La mejora va desde los 24 hasta los $24.80 por título, según The Wall Street Journal. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Pues salvo que queramos intentar sacar provecho en un contexto de situaciones especiales, es otro de esos valores que no miraría nunca como inversor. Está a los mismos niveles que en 1996, con una rentabilidad por dividendo inferior a la del activo libre de riesgo, competencia intensa, política de descuentos que afectan a sus márgenes, pérdida de atractivo entre los consumidores jóvenes, buscaría en otro lado.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EDE Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
¿Te has enterado del evento de internacionalización de empresa que está preparando ICEX para el 11 de julio?
No sé nada, cuenta.
Vienen consejeros económicos y comerciales de todo el mundo para ayudar en primera persona a las empresas en su internacionalización.
¿Y dónde va a ser el encuentro?
En IFEMA Madrid. Es muy diferente a los otros congresos de internacionalización que hemos visto. Tienen talleres en paralelo para trabajar y salir de allí con proyectos concretos.
¿Y vienen personalidades importantes?
He visto que inaugura el mismísimo Enrico Letta, el autor del informe con la hoja de ruta del mercado único, que mantendrá un diálogo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
¿Y cómo puedo informarme de todo lo que suceda ese día?
Pues a través de las redes sociales del ICEX y de la programación especial de Capital Radio, que va a estar todo el día haciendo sus programas desde el foro ICEX. Reserva el 11 de julio.
Capital Radio. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
para ser conductor de primera.
Aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo a esta hora con descensos discretos del 0,15% en 11.040 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira a Grifols, ficha a un ejecutivo de Bank of America como director financiero. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rahul Srinivasan va a sustituir a Alfredo Arroyo como CFO tras su jubilación después de 17 años en la empresa. El directivo será el encargado de ejecutar el plan impulsado por la empresa de hemoderivados para generar caja y reducir deuda. Va a asumir el cargo el 16 de septiembre y va a trabajar junto a Arroyo durante un periodo de transición para ejecutar el traspaso de cartera a lo largo de los últimos meses del año.
El BBVA pide mañana a sus accionistas el apoyo para optar a tomar el control del Sabadell.
El BBVA celebra este viernes una junta extraordinaria en la que va a pedir a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la OPA sobre Sabadell y llevar a cabo el canje de títulos con los accionistas del Banco Catalán. La ampliación de capital va a consistir en la emisión de nuevas acciones del BBVA que van a ser entregadas a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta de compra del Grupo Vasco, un paso clave en su estrategia para hacerse con el control de la entidad. El presidente de la Vasca, Carlos Torres, ha pedido por carta a los accionistas del banco su apoyo para sacar adelante la ampliación.
Oliu pide que BBVA aporte información clara, transparente y completa sobre su oferta.
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha pedido a BBVA que aporte información clara, transparente y completa sobre todos los aspectos de su oferta para que los accionistas del Sabadell puedan decidir libremente sobre si aceptan o no la OPA lanzada por BBVA. En una carta dirigida a los accionistas del banco, Liu también les aclara que en la junta de BBVA no se va a tomar ninguna decisión que presuponga un posible éxito de aceptación de la OPA ni presupone decisión alguna por parte de los accionistas que pudieran serlo de ambas entidades. Liu también deja claro que aún falta mucho tiempo para que los accionistas de Sabadell decidan, algo que espera que suceda en torno a finales de 2024 o incluso en 2025.
Mientras el Sabadell reestructura los costes de TSB en plena OPA de BBVA, según Expansión.
El banco ha iniciado los ajustes en la filial en el cuarto trimestre de 2023 y ahora prevé cerrar 36 oficinas y despedir a 250 empleados. La OPA no obligará a Sabadell a detener la reestructuración de costes.
Por cierto que el Banco Central Europeo ha seleccionado a CaixaBank, Sabadell y Unicaja para probar tecnologías blockchain. Más allá de esto, el consejero delegado de IAG dice que volar será más caro por la nueva normativa europea de emisiones.
Las aerolíneas europeas van a tener que subir los precios de sus billetes para financiar el cambio a combustible más sostenibles, según ha dicho Luis Gallego, consejero delegado de IAG, en declaraciones a Financial Times. El CEO del grupo hispano-británico que engloba Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus explica que el cambio a un combustible sostenible más limpio y caro va a impactar en el sector y va a disuadir a algunas personas de volar por los precios más altos.
Marc Puig asegura que el sector de lujo necesita un capital paciente.
El consejero delegado de la multinacional de perfumería y moda ha asegurado este jueves que el sector de lujo necesita un capital paciente para desarrollar las marcas y ha puesto en valor al mismo tiempo que la familia continúe al frente del proyecto. Además, el ejecutivo ha asegurado que la razón principal para acudir a los mercados fue introducir mecanismos para ayudar a transitar de generación en generación y seguir compitiendo para aportar más rigor y escrutinio en la gestión de la compañía.
Y Artificial logra contratos en el sector de la automoción en Estados Unidos y México por 11 millones de euros. Son los valores más destacados en esta jornada. Vamos a detenernos en algunos de ellos de la mano de Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo tenemos con discretos recortes al IBEX 35, a la bolsa española, se deja un 0,16%. El resto de índices europeos están en positivo. Hoy, con toda la atención de los inversores en dos lugares. Uno, la ausencia de negocio en Wall Street, es festivo en Estados Unidos. Y dos, esa cita electoral en Reino Unido, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, la verdad que el mercado europeo está teniendo un performance que, quitando la caída que hubo justo cuando salieron las elecciones en Francia, es bastante positivo, ahora con el comienzo del tercer trimestre. Y en Estados Unidos, pues también, ¿no? Parece que el mercado ahora mismo está un poco en modo interpretar los datos negativos de la economía como positivos para el mercado. Lo vimos hace dos días, ¿no? Cuando salieron los datos de PMI en todo el mundo, pues más flojos de lo esperado. Y eso, bueno, pues hizo que cayeran un poco las rentabilidades de los bonos y los mercados están un poco ahora en esta dinámica, ¿no? El final, nos guste o no, que caigan los datos, los tipos de interés, el mercado lo sigue viendo bastante bien. Nos acordamos de la palabra aquella, dopaje, que utilizaba mucha gente cuando decía que los tipos estaban a cero. Y sigue gustando, ¿no? Cada vez que hay una intención o una idea o un dato que hace pensar en más bajadas de tipos o más pronto, el mercado lo hace bien. Y estamos en esa dinámica, ¿no? Por ahora los resultados empresariales están aguantando muy bien y funcionan muy bien con la inflación que hay, y por lo tanto pues es una combinación buena, ¿no? Posibilidad de bajada de tipos y resultados buenos, ¿no? Los mercados pues en general aguantan bastante bien.
Bueno, mañana BBVA celebra su importante junta en la que sus accionistas deben dar el visto bueno a la ampliación de capital que plantea el banco para hacerse con el Sabadell y llevar a cabo ese canje de títulos que propone. A día de hoy, ¿qué les convence y qué no del BBVA en el momento en el que está ahora mismo?
Bueno, en el momento que está ahora mismo la valoración nos parece buena. Realmente, pues nosotros tenemos una valoración más alta de bastante más alta de lo que está cotizando. Lo que pasa es que es una valoración, como dicen, standalone, ¿no? Al final es un ratio precio-valor contable de 0,9 si miramos a 2025, y es un ratio atractivo. Eso es lo que más nos gusta, ¿no? También es verdad que lo que es la actividad no va mal, ¿no? Con esto que estamos hablando de que los tipos no terminan de bajar, pues los resultados de los bancos se van a alargar un poquito más en positivo, ¿no? Porque, bueno, pues al final no bajan tanto las hipotecas y, sin embargo, los depósitos no terminan de subir, ¿no? O sea, que por ese lado bien, por la parte fundamental, y por lo que menos nos gusta, pues hombre, es la incertidumbre que produce la adquisición, ¿no? A largo plazo, pues seguramente que será buena, ¿no? Pero en el corto plazo no estamos convencidos. Creemos que todavía hay dudas sobre el precio que se terminará pagando, que hay dudas también sobre la ejecución de las sinergias. Y luego, pues bueno, por la historia que hemos visto en otras fusiones, pues por ejemplo en la Caixa Bankia, incluso habiendo sido una fusión bastante bien ejecutada, con un momento bastante bueno, se perdió algo de cuota mercado, ¿no? O sea, al final las sumas de bancos no suelen dar dos, uno más dos, sino que suelen perder algo de cuota de mercado, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos fuera de las dos entidades implicadas y recomendando, nos parecen más interesantes algunas de las otras, ¿no? Por ejemplo, pues sobre todo Caixa, ¿no?
IAG se afianza por encima de ese nivel de los 2 euros en medio de un creciente optimismo sobre el visto bueno a su integración con Air Europa. ¿El Barrol es un título que les convence ahora mismo dentro de este grupo de títulos turísticos de la Bolsa Española?
Bueno, sí, la verdad es que no pensamos que debería haber recuperado más rápido los temas de los niveles que tenía antes de la pandemia, puesto que todos los datos operativos están ahí. Bueno, sí es verdad que el petróleo está aguantando más fuerte de lo que esperábamos, pero eso es un tema que es común a todas las aerolíneas. Y bueno, el tema este de la fusión con Air Europa, pues parece que tiene visos de salir bien, ¿no? Ahora que se ha visto bueno la concentración de una empresa italiana la aerolínea italiana con Lufthansa, yo creo que va a ir para adelante, ¿no? Entonces, al final tenemos un sector que se va a concentrar más todavía y que va a tener unos precios mucho más altos, ¿no? Al final, cuando todo el mundo del sector dice que hay que tener un turismo de más calidad, quiere decir que tenemos que tener un turismo más caro, ¿no? O sea, al final, esto es un tema de oferta y demanda. Y tanto los hoteles como las aerolíneas, pues lo que están haciendo es subir los precios porque hay demanda para ello, y los costes yo creo que no suben tanto como los precios, y por lo tanto los márgenes van bastante bien, ¿no? Y cada vez que, por ejemplo, ahora están diciendo que van a subir las tasas aéreas por el tema de la contaminación, pues bueno, es otra vuelta de tuerca a lo mismo, ¿no? A que volar sea más caro, lo están diciendo las aerolíneas ellos mismos, no hace falta que lo digamos nosotros, va a ser más caro y yo creo que va a ser más rentable, ¿no? Al final, ¿quién paga el tema de la emisión? Los usuarios, no las empresas.
¿Y con Amadeus son positivos?
Con Amadeus tenemos un poquito menos de potencial. La verdad que ahí estaríamos neutrales, como decimos los analistas, que tampoco quiere decir mucho. Pero bueno, quiere decir que no, que esperaríamos a mejores precios. Es verdad que, bueno, pues hoy mismo pues ha hecho una alianza con una empresa, ¿no? Ha reforzado la alianza que tiene con iTravelly. Bueno, va avanzando, es una empresa muy, muy buena, es un oligopolio. La parte de IT, pues cada vez también yo creo que tiene mejores márgenes y mejor valor añadido. Y nos gusta. Lo que pasa que es la típica empresa, pues un poco de crecimiento y de calidad. Y pues como Inditex o como otras compañías, que es difícil pillar las baratas, ¿no? Entonces, en este momento, pues si hay cualquier susto de mercado, pues es cuando hay que aprovechar para comprar en esas compañías, ¿no?
Ustedes vienen de presentar en las últimas horas sus perspectivas de mercado para el próximo trimestre. En bolsa se decantan por las bolsas europeas y las de mercados emergentes en detrimento de la estadounidense y también de la bolsa británica. ¿Por qué?
Bueno, básicamente nosotros pensamos que lleva un decalaje en valoración muy importante la bolsa europea frente a las bolsas anglosajonas. Estamos hablando de que la bolsa europea pues está cotizando pues alrededor de 14 veces o algo así frente a la bolsa americana, que está más de 21 veces. Que comparación ya no solo entre las dos, sino con niveles históricos, da bastante más potencial Europa. Es verdad que esto ha pasado muchas veces y no se ha corregido. O sea, eso lo tenemos claro, que no es una condición suficiente, no es una condición necesaria ese diferencia de valoración, pero no suficiente. ¿Pero en dónde vendría el tema suficiente? Bueno, pues porque en Europa hay muchos sectores que no lo han hecho tan bien como la tecnología. Hay que recordar que parece que Estados Unidos lo está haciendo mucho mejor y efectivamente el que tenga las acciones que han subido lo está haciendo muy bien. El Nasdaq ha subido casi un 18% en el primer semestre, pero hay que tener en cuenta que solamente el 24% de los valores del Standard & Poor's 500, que es el más amplio, están subiendo por encima de la media. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Dow Jones Industrial, que es más comparable quizás con el Eurostoxx 50, pues solo lleva una subida del 4 frente al Eurostoxx 50 del 8. Entonces, quiere decir que no todo Estados Unidos es jauja, ¿no? Nosotros pensamos que ese gap se puede cerrar esta vez, ¿no? Pensamos que podría haber algo de recuperación, aunque es complicada, en la industria europea, que es la que se ha quedado bastante rezagada en Alemania por la competencia de China y tal. Luego también en los sectores de utilities que tienen peso en las bolsas europeas también se han quedado atrás, y luego, por supuesto, todo lo que es Francia, eso va a condicionar mucho, ¿no? Ahora mismo estamos en la pregunta del millón, ¿no?, que se hacen muchos de los inversores, ¿no? Y es decir, ¿compro ahora los valores franceses que fueron castigados el otro día? Hay que tener en cuenta que el CAC es el único índice de Europa que en el segundo trimestre, y sobre todo en los últimos días, el segundo trimestre, ha caído bastante, ¿no? De hecho, lleva una revalorización de cero en el año frente al resto de las bolsas europeas que están como en el 8, ¿no? Y esto es por el tema este del riesgo político, ¿no? Nosotros el riesgo político creemos que al final no se suele materializar, igual que pasó en Italia. Creemos que las políticas demasiado agresivas al final no se terminan de materializar, se respeta un cierto marco. Y además las empresas francesas, al igual que las americanas y que muchas otras, muchas españolas, tienen mucha parte del negocio fuera de Francia, ¿no? Entonces creemos que sí, que puede ser una oportunidad de entrar en ese mercado, para que tiene mucho riesgo, ¿no? Porque si hay un cambio político, pues ese día podemos ver otras caídas importantes. Entonces muchos clientes se preguntan, ¿tengo que entrar ahora o entrar ya después de este domingo, ¿no?, cuando se conozca? No se va a conocer el domingo tampoco, puesto que todo el mundo está de acuerdo que no va a haber mayorías absolutas, sino acuerdos y mayorías minoritarias y lo que llaman cohabitación y todas estas cosas. Por lo tanto, no vamos a tener una pintura tan clara como para decir esto va a subir o no, sí. Pero en principio sí que somos positivos y eso ayudaría a recuperar a Europa también.
Pues con ello nos quedamos con esta visión. Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco, gracias. Muy buenas tardes.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
La bolsa española está poniendo la nota de color. negativa en esta jornada, cede un 0,12%, sí que se mantiene el tono positivo en el resto de índices. Por ejemplo, en Londres, donde vemos el mejor comportamiento, el FT100 suma un 0,75% en esta jornada electoral en el país. Repunta el DAX un 0,26% y avanza el selectivo francés CAC40 un 0,61%. Protagonistas del día en Europa, Yasmina Durán.
Este día de elecciones en Reino Unido hay una compañía británica que destaca en positivo sobre las demás. Se trata de la empresa de equipos médicos Smith & Nephew, que se ve impulsada por la revelación por parte de Cevian Capital de que ha alcanzado una participación de alrededor del 5% en la compañía. Aunque el movimiento más llamativo al alza lo tenemos este jueves en el mercado alemán. Fuertes altas en la compañía de componentes para automóviles Continental, tras anunciar una mejora de sus perspectivas en China en las últimas horas en una conferencia con inversores. Asegura que el gigante asiático será el principal motor de crecimiento en sus cuentas de la segunda parte del ejercicio. Hasta ahora la compañía se ha visto afectada por el aumento de los costes laborales y por el estancamiento de la industria en Alemania, en particular de los vehículos eléctricos, y dice que el entorno seguirá siendo desafiante. Otra germana, en este caso Covestro, es noticia por la alianza con la petrolera BP para el suministro de energía solar a largo plazo aquí en España. El de este jueves es un día con claros retrocesos para la aerolínea Norwegian Air, tras reducir estimaciones un 10% después de registrar 2,6 millones de pasajeros en junio. Y el foco de atención también en el mismo sector, en la alemana Lufthansa. Reconoce su consejero delegado que estudiará aumentar su participación en la italiana ITA Airways al 90% a partir de principios del próximo ejercicio. De momento, Lufthansa acaba de conseguir la autorización de la Unión Europea para comprar el 41% por 325 millones de euros. Cede terreno la farmacéutica Roche en el mercado suizo porque se plantea abandonar el desarrollo de un compuesto pensado para el tratamiento del cáncer de pulmón, y en cambio destaca en positivo la danesa de equipos de sonido Bang & Olufsen tras presentar resultados. Ha conseguido un margen EBIT, o beneficio antes de intereses e impuestos, positivo a pesar de contar con menores ingresos. Junto a ello destaca el fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson, porque asegura que se anotará en el segundo trimestre un cargo por deterioro no monetario de 1.004 millones de euros. Lo hará como reflejo principalmente de las menores tasas de crecimiento de mercado anticipadas en la cartera actual de su empresa subsidiaria Vonage.
Son algunos de los valores que destacan en Europa. Vamos a centrarnos en ellos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a comenzar en Continental, en la compañía alemana. Vemos euforia compradora esta jornada. Está subiendo con fuerza después de anunciar la compañía en las últimas horas una mejora de perspectivas en China. ¿Le convencen?
Pues la verdad es que estas noticias sí que convencen, ¿no? Porque al final es un valor de oxígeno en una industria muy tocada, una industria que no ha recuperado el número de automóviles que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y esta noticia, pues en especial ese balón de oxígeno viene pues porque va China recuperando, ¿no? En la segunda mitad, que muchas compañías ya lo están diciendo, ¿no? Así que, oye, pues sí que convence. Además, convence también la estrategia, porque no únicamente vende, vamos a decir, neumáticos, ¿no? Sino que se ha ido a productos de mayor valor añadido. Y esto que le permite, pues al final le permite pues diversificar, le permite tener más componentes por coche y, en consecuencia, más ventas. ¿Y qué también convence? Oye, pues que los múltiplos no están caros. Cotiza unos múltiplos de PER, múltiplos sobre beneficios, veces que pagas el beneficio, de 6 veces. ¿Qué es lo que no convence? Pues que al final, oye, pues si todo el mundo se ha ido en esa parte más tecnológica, esa parte más de componentes de automoción, pues es mucho más competitivo. Pero bueno, de nuevo, multiplica a un PER de 6 y parece que todo ya está reflejado en el precio. Así que, bueno, podría ser una compañía que empecemos a mirar.
Bueno, y tenemos buen tono. Continúan las alzas para Rheinmetall, impulsada ya con fuerza en la última sesión, en medio de expectativas de un importante pedido que llegaría de Italia. ¿Le vemos potencial a la compañía armamentística?
Pues la verdad que sí, ¿no? Rheinmetall es una de esas compañías que no agradan a todo el mundo, pues por esa pata justamente de defensa, ¿no? pero parece que no para de crecer. Si ponemos un número, para poner un número, los 10 últimos años el beneficio ha subido un 500% y la acción se ha multiplicado por 10. Es decir, se ha obtenido una rentabilidad superior a Apple o Microsoft, ¿no? De aquí un poco pues esa animadversión a la compañía. Lo que ha logrado ahora es un contrato de 21 billions, ¿no? De 21 mil millones de euros. Esto equivale a 3 veces las ventas, con lo que eso se diluirá en los próximos 15 años. Esto le da muchísima estabilidad. ¿Y esto será lo único que logrará? Pues la respuesta parece que no. Y lo hemos de encontrar, la razón en que logrará seguramente más contratos, porque los acuerdos de los países de la OTAN es el incremento de gasto en defensa, en especial los europeos, que es donde está Rheinmetall. Así que el potencial, con un PER 18 y con unos crecimientos seguramente de doble dígito alto, pues no vemos que esté del todo cara.
Norwegian, tenemos mal tono para la compañía. Ha habido un recorte de estimaciones en su caso. ¿A alguna del sector le daría cabida ahora mismo en cartera entre las aerolíneas del viejo continente?
Pues la verdad que sí. O sea, nosotros tenemos Ryanair y es la que nos gusta. Y para entender la razón por la que tenemos Ryanair, hemos de entender un poco el negocio. El sector aeronáutico es un sector de escala. Necesitas mucha cantidad, porque llevar un avión del punto A al punto B es el mismo coste, con lo que necesitas que esté plenamente ocupado. Es lo que se llama el load factor. Norwegian no lo logró, no logró esa ocupación, ese load factor, con lo que provocó pues grandes pérdidas y de ahí el rescate del 2021. En cambio, Ryanair parece haberlo entendido. Está logrando unos load factors, esos grados de ocupación, esos porcentajes de ocupación del avión, del 92%, que si lo comparamos con los 75%, por ejemplo, de IAG o los 85% de otras compañías, pues eso denota el buen hacer de la empresa. Y gracias a ello, ¿qué nos da? Pues unos resultados muy positivos. Si miramos los 10 últimos años de beneficios de todas las compañías aerolíneas, Ryanair es la única que ha crecido de una forma notable, incluyendo las pérdidas que logró, que obtuvo en el COVID. Así que en el sector aerolíneas no todas son iguales. Es por eso que hemos de ser bastante selectivos.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira esta jornada. Por ejemplo, Roche se plantea abandonar el desarrollo de un compuesto pensado para el tratamiento de cáncer de pulmón. ¿Cómo ve las cosas para la compañía del sector farma ahora?
Pues la verdad que están inmersas casi todas ellas en una fuerte o la parte inicial del ciclo de las farmas, de las farmas. Es el ciclo de las farmas, es el ciclo económico de las o de negocio de las farmacéuticas. Es, si lo centramos, por ejemplo, en Roche, es que Roche fue pionera en inversión. Primero inviertes muchísimo, ¿en qué? Invirtió muchísimo en oncología. Una vez inviertes muchísimo, obtienes pues aprobación de varios fármacos, que esos fármacos te dan buenos resultados. Y una vez tienes esos buenos fármacos, al final llega el fin de esas buenas ventas con el fin de la patente. Así que ese es el ciclo más o menos de farma, ¿no? ¿Y ahora qué nos estamos dando cuenta? Pues que has de invertir muchísimo, vuelta otra vez en esa inversión para darte buenos resultados, ¿no? Y esto parece, por ejemplo, en Roche, pues que le está costando más de lo esperado, ¿no? Veremos si, oye, pues si nosotros pensamos que oye, pues que esas inversiones darán su fruto, en especial en las compañías farmacéuticas. Así que, oye, pues estamos en la parte inicial, que es cuando hay que invertirse.
Y una cosa más, ¿le han convencido los resultados de la danesa Bang & Olufsen?
Pues la verdad es que no mucho, ¿no? A pesar de los buenos resultados, como comentaban, de los márgenes, al final a nosotros nos gusta mucho el lujo, pero Bang & Olufsen nunca nos ha gustado, ¿no? Y las razones son bien simples. Los últimos 7 años prácticamente no ha aumentado en ventas. De los últimos 10, 7 ha estado en pérdidas. Y para recuperar esto, ¿qué necesita? Una ampliación de capital. Bueno, veremos si con esa ampliación de capital para reforzar la marca, pues realmente entra en la espiral del lujo, ¿no? Que es reforzar la marca, controlar la oferta y como consecuencia obtener márgenes. Para poner un dato, el margen operativo, que es de los mejores de los 10 últimos años, es un 10%, comparado con márgenes operativos del 30% en empresas de gran lujo. Así que veremos si esa nueva estrategia nos convence.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de fondos en Mercado Abierto. A esta hora en el programa, todos los jueves nos metemos a fondo en las tripas de un fondo de la mano de su gestor. Esta tarde vamos a conocer un producto que acaba de lanzarse y que es un fondo diferente a lo que solemos traer a este espacio. Se trata de un fondo de impacto de deuda privada directa. Estamos hablando del Impact Direct Debt de la gestora Impact Bridge y nos acompaña uno de los gestores de este fondo, además de consejero delegado y cofundador de la gestora, Arturo Benito. Hola Arturo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Rocío.
Bueno, es el cuarto fondo que ponen en marcha, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
¿Todos de este tipo?
Todos son de impacto. Lanzamos la gestora en el año 2018 y progresivamente hemos lanzado distintos vehículos con distintas estrategias.
Ahora la idea, si no me equivoco, con este fondo concreto es alcanzar la cifra de los 50 millones de euros de inversión en deuda privada directa, pero centrándose en países muy concretos. ¿En qué tipo de países?
Se trata de un fondo global, pero con un foco en países en desarrollo. Creemos que es atractivo que sea un fondo global para tener la diversificación que también ofrece los países desarrollados, pero el foco, y en torno a un 80% del fondo, está centrado en países en vías de desarrollo.
¿Ya tienen analizados los activos de deuda en los que van a invertir con este fondo, o al menos la mayoría, una buena parte?
Sí, realmente lanzamos un fondo algo similar junto con el lanzamiento de la gestora hace ya 5 años, un fondo que invertía o invierte, porque el fondo sigue activo y sigue abierto, a través de fondos de terceros y también de forma directa en un porcentaje más pequeño. Un 20% de este primer fondo invertimos de forma directa, ya sean coinversiones con los fondos en los que invertimos o inversiones directas que podemos encontrar y originar el equipo de inversión. A lo largo de estos años hemos visto muchas oportunidades muy atractivas y finalmente hemos decidido esta parte de inversión directa vehiculizarla a través de un producto independiente, que es este fondo de deuda directa.
¿Qué ejemplos nos puede dar de inversiones que ya hayan hecho, que tengan comprometidas, ¿no?, de este fondo concreto de deuda directa?
Hemos comprometido ya las dos primeras inversiones y la verdad es que son inversiones extraordinarias desde el punto de vista rentabilidad-riesgo, que son lo que miran los inversores tradicionales, y también una tercera variante que es el impacto social o medioambiental que nosotros buscamos, que tiene que ser medible como inversores de impacto. Una de ellas es un bono azul, un bono para la protección de los océanos, es el ODS-14, que es el ODS más infrafinanciado de todos los ODS, y es claramente una temática de impacto tremendamente atractiva y muy importante. Estamos financiando en Ecuador a un banco para este bono azul, para que pueda financiar a su vez a pymes en Ecuador que sean cuidadosas con el uso de las, bueno, con el agua, pesca, etcétera, etcétera. También hemos comprometido, aquí hemos comprometido 3 millones de euros y una segunda inversión de 1 millón de euros en One Acre Fund, que también es otra inversión realmente extraordinaria, que ayuda a pequeños agricultores en África subsahariana a producir de una forma más eficiente. La mayor parte de los pobres de este mundo están relacionados con la agricultura, y realmente invertir y apoyar a que estos pequeños agricultores puedan producir de forma más eficiente y también con medidas de adaptación al cambio climático, pues es una de las mejores maneras y palancas de luchar contra la pobreza. Este fondo o esta inversión, One Acre, lo que hace es dar microcréditos, pero unos microcréditos muy especiales, porque son microcréditos en especie. Al principio de la cosecha les da a los pequeños agricultores semillas de calidad, fertilizantes, y les capacita para utilizar estas técnicas más eficientes de cultivo. Los agricultores utilizan estas técnicas y después de la cosecha les ayudan a vender la producción y devuelven este crédito en especie con un interés. Lo que es impresionante también de este proyecto son las dimensiones. Tienen más de 8.000 empleados, el proyecto de One Acre, y atienden ya a más de 5 millones de pequeños agricultores. Tienen el objetivo en el 2030 de apoyar a más de 10 millones de agricultores. Ahora apoyan a más de 5 millones. Y realmente es muy bonito. Yo he estado visitándoles en Kenia y en Ruanda, y es impresionante ver cómo mejoran la eficiencia y mejora la rentabilidad de sus cosechas gracias a utilizar estas técnicas, que no son técnicas realmente extremadamente innovadoras o punteras. Lo que necesitamos es, pues eso, estas tecnologías que nosotros llevamos utilizando desde hace tanto tiempo, poder facilitárselas a los pequeños agricultores en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es un proyecto muy interesante, con un impacto tremendo. Y financieramente también está estructurado de una manera que el riesgo está muy acotado y que la rentabilidad es interesante, que es lo que como inversores de impacto buscamos, ese equilibrio de rentabilidad-riesgo y un impacto auténtico y medible.
Son dos proyectos muy llamativos. Cuando he hablado de bonos azules, no sé si son cada vez más comunes usar este tipo de bonos azules, porque lo que estamos acostumbrados a escuchar mucho en los últimos años es de bonos verdes. ¿Se va recurriendo cada vez un poco más a bonos azules?
Afortunadamente sí, pero es verdad que el volumen es significativamente inferior al de los bonos verdes. El concepto de economía azul más amplio es un concepto muy importante que cada vez está también más en boga y que realmente es fundamental, porque las prácticas que tenemos hoy en día de pesca y de relación con los océanos son en muchos casos insostenibles. También a veces queremos diferenciar el impacto medioambiental y el impacto social, pero generalmente están muy relacionados, y este es un caso muy concreto. O sea, vemos a pequeños pescadores tradicionales que llevan generaciones en países en desarrollo subsistiendo a través de pesca a pequeña escala, y que se ven afectados por las prácticas insostenibles de pesca que tenemos en muchos casos, de pescas de arrastre o de grandes barcos que les al final les imposibilitan su medio de vida que han tenido. Y por lo tanto son inversiones que sí, son inversiones de impacto medioambiental, pero también son de impacto social y de derechos humanos. Es verdad que es un segmento no siempre tan invertible, como ocurre a veces con industrias o segmentos nuevos. Es una industria muy, muy relevante a nivel mundial, pero que todavía no está lista para recibir grandes cantidades de dinero institucional. Afortunadamente, pues hoy están las agendas de muchos inversores institucionales, de organismos públicos, y poco a poco se va desarrollando y se va haciendo más invertible para que los mercados financieros puedan financiar el desarrollo de la economía azul.
Por lo que veo con este fondo, la idea es diversificar mucho las inversiones, ¿no? Porque nos ha dado dos ejemplos, uno, una inversión de 3 millones, una de 1 millón, y lo que pretenden alcanzar son 50 millones, ¿no? No son cantidades muy elevadas por proyectos. Luego entiendo que esa idea es dar cabida a cuantos más proyectos mejor, ¿no?
Sí, también es una muestra del estado en el que se encuentra la inversión de impacto en España, que es verdad que está creciendo mucho, está creciendo a niveles del 60% anual, pero todavía estamos en fases incipientes y muchos inversores todavía están probando, y es importante la preservación de capital. Y cuando se empieza, es importante empezar poco a poco y de forma consistente, y por eso ahí nosotros pues buscamos tener carteras diversificadas y un exhaustivo sistema de gestión del riesgo, porque hace falta que, por muy bonita que sea la inversión de impacto, hace falta que los números funcionen para que desarrolle todo su potencial y no se quede solo en historias bonitas. Por lo tanto, a la hora de diseñar los fondos, es importante entender en qué situación y en qué fase están los inversores, y nosotros creemos que la preservación de capital es muy importante y por eso buscamos una cartera diversificada.
¿Qué criterios de selección de, en este caso, de activos concretos de deuda para invertir de manera directa utilizan ustedes en medio de tanta opción? Porque entendemos que el universo aquí es muy, muy grande, ¿no?
Sí.
De posibles proyectos.
Es grande y, bueno, hay dos lentes el análisis. Una lente es la lente tradicional de un análisis de rentabilidades y de riesgos y analizar los proyectos como cualquier otro fondo de deuda privada y analizar el equipo gestor, el balance, para qué se va a utilizar el dinero, el nivel de apalancamiento, etcétera, etcétera, y conseguir que ofrezcan una rentabilidad ajustada al riesgo que se asume o mejor. Muchos proyectos de los que llegan se caen fuera de nuestro proceso precisamente porque financieramente no son atractivos. Y como decía antes, es muy importante, esto no es filantropía, esto no son donaciones, es importante que los números funcionen y que financieramente esto tenga sentido. Además de este análisis financiero, hay que hacer un análisis de impacto y hay que asegurarse también que es un impacto auténtico. Que hoy en día el impacto está muy de moda, la sostenibilidad está muy de moda y hoy parece que todo es verde o todo se nos vende como que es verde y es sostenible, y ni muchísimo menos. Nosotros, Impact Bridge, somos una gestora especializada en inversión de impacto y en impacto auténtico. Creemos que es importante preservar la autenticidad del impacto. Y por eso, pues a la hora de analizar los proyectos de impacto, hay que entender cómo se va a medir ese impacto y qué tipo de impacto se está generando, si es un impacto innovador, si es un impacto escalable, si es un impacto sistémico o simplemente se están aliviando síntomas. Entonces, al final, gestionamos recursos escasos, hay muchos proyectos que necesitan financiación y nos permite ser muy exhaustivos en nuestro análisis de impacto y en nuestro análisis financiero.
¿A qué rentabilidad se puede aspirar con una inversión en un fondo de estas características y a qué plazos? Es solo para inversores no minoristas, ¿no?
Eso es un fondo para inversores profesionales porque es un fondo de préstamos. El objetivo de rentabilidad neto está entre el 4 y el 6%. En general, la inversión de impacto se pueden buscar rentabilidades similares a la inversión tradicional y entonces, en función del tipo de activo, de la liquidez, de los vencimientos y sobre todo del tipo de riesgo, pues se pueden buscar, hay un gran espectro de rentabilidades que se pueden buscar. Nosotros, como decía antes, por el momento en el que se encuentra y porque a nivel filosófico la gestora somos conservadores y creemos mucho en la preservación de capital, pues buscamos en invertir en proyectos testados. No es un fondo de venture debt que estemos financiando startups, son proyectos que ya han demostrado que funcionan y que gracias a nuestra financiación pueden escalar ese impacto. Y por lo tanto, no buscamos rentabilidades de doble dígito, buscamos rentabilidades en netas razonables, como decía, entre el 4 y el 6%, que ajustada al riesgo son rentabilidades de mercado y que además ofrecen un impacto auténtico.
¿Con qué tasas de eventual impago cuentan? Aunque son conservadores, como nos dice de inicio, ¿no? Tratan de minimizar todos los riesgos, pero entiendo que en alguna ocasión alguna inversión puede salir mal.
Sí, nosotros además en muchos casos financiamos a intermediarios. En el caso del bono azul, al final es un banco que está prestando a pymes. En el caso de OneAcre, es un proyecto que está financiando a pequeños agricultores. También podemos financiar a fintechs sociales o a microfinancieras, aunque las microfinanzas en nuestra cartera tienen un peso bastante bajo, pero al final también las microfinancieras son similares a bancos que ofrecen microcréditos y que al final puede haber cientos de miles de prestamistas al otro lado, ¿no? De personas pidiendo créditos. Entonces eso hace que aunque haya una cierta tasa de morosidad, nuestra contraparte sí que puede hacer frente al crédito que nosotros le damos. Vemos tasas de morosidad, por ejemplo, OneAcre tiene un porcentaje de repago de más del 97%. Por lo tanto, vemos tasas del 3 al 7%, pero que no necesariamente se traducen en impagos de nuestro crédito.
Una cosa más, y ya breve porque estamos casi sin tiempo, para acotar ese universo inversor, se centran en un número determinado de temáticas concretas de impacto, ¿no? ¿Qué serían?
Tenemos un objetivo o unas temáticas de impacto bastante amplias y esto se ha diseñado así estratégicamente. La mitigación y adaptación al cambio climático, generación de empleo decente, acceso a servicios básicos como la educación y la salud y el empoderamiento de la mujer. Son objetivos de impactos muy amplios y lo que nos permite luego es tener una serie de oportunidades muy amplias, un número de oportunidades muy amplias, y realmente poder ser selectivos y centrarnos en las más atractivas.
Pues con ello nos quedamos. Arturo Benito, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Actualizamos información, noticias, y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.